Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos otra vez más a este, el mejor programa que tiene, que ha podido conseguir en la historia de esta emisora. A esta hora, a las 10 y 5, llevamos 5 minutos aquí, 10 y 5 de la mañana, El Revoltillo. Muchísimas gracias por la sintonía, donde quiera que esté, en Bolondrón o en Finlandia. Moren me está enseñando el reloj y el
anillo. No. Mira cómo estoy. Por esa presentación, erizado.
No me digas.
Estoy erizado por esa presentación que acabas de hacer.
No me digas.
Mira cómo estoy erizado.
Ah, yo pensé que me estaba enseñando el...
No, si tú lo ves todos los días.
El anillo de graduación de sexto grado y el reloj.
No. Estoy enseñando el brazo. Lo que pasa es que como yo sé que tú tienes problemas de estrabismo, tengo que guiarte. Y a propósito, me está mejorando, no te veo con los espejuelos.
Porque no hemos empezado a leer.
¿Te has olvidado los espejuelos?
No, los traje, pero no hemos empezado
a leer. ¿Qué te vas a hacer el día que se te acaben los brazos? Pero veo que tira los brazos así.
Pero para eso hay una solución y barata.
Bueno, yo no sé.
¿Tú sabes qué se puede conseguir?
No sé, más brazos.
No.
Más brazos.
Una caja de tachuelas.
Un palito, para clavar un palito. Para...
Una caja de tachuelas. Tú pinchas los papeles y los pones en la pared. Uh-huh. Y ya, y te alejas.
Bueno, sí, y un voy y vengo, y va para allá y
mira. Y con una caja de tachuelas tú resuelves el problema. No tienes que comprar espejuelos.
Qué clase inventiva, compadre. Qué clase inventiva.
Bueno. Tú sabes, dice Mikey que por 5 centavos aguanta los papeles.
A ver, María.
Está atrás el billete, Mikey. Qué barbaridad. Mercantilista, chico, que eres.
Tú sabes que si tú trabajaras aquí para la AT&T te ibas a ser millonario. Para que tú lo sepas.
American Top Team.
La AT&T esa de
teléfono.
American Telegraph Telecom Company.
Bueno, tenemos una visita de provincia aquí, acaba de entrar el señor productor y trae una visita, nos van a evaluar el programa Morel.
Uh-huh. Vamos a ver qué.
No trajiste la pañoleta, ay, ay papá.
No trajiste la pañoleta, Morel.
Compadre, no trajiste la pañoleta.
No te la lavó.
Yo me acabo de desayunar, entonces...
No, si te acabo de desayunar, no, porque lo de desayuno empieza...
Me acabo de desayunar
con la... levanta a las 4 para desayunar y acaba ahora.
Me acabo de desayunar, pero con la noticia. Me acabo de desayunar con la noticia.
Con la noticia. Que pensé que
era... Estábamos muy aburridos, Viñoli. ¿Qué vienes a traernos?
Si estabas muy aburrido, vas a seguir muy aburrido. Porque te voy a traer una persona para que le haga una entrevista, pero la persona es muy aburrida, tiene un trabajo muy aburrido.
¿Qué hace? ¿Productor de radio?
No, eso es que eso no es aburrido, eso es lo más gracioso que hay. No tienes que hacer nada, no estás aburrido.
Es técnico.
Es una persona que tiene una profesión un poco rara. Poco rara, no, muy aburrida. Escribe noticias.
Bueno, pero espérate, no, ahora tengo que salir de su defensa.
No,
así.
La persona que escribe noticias, lo que escribe son noticias, una profesión aburrida.
No, chico, no. No.
No.
Más aburrido estar ahí abajo en el fondo del mar pescando, que tú no tienes con quién hablar.
No me diga, no tengo que darle los pescaditos para allá y los pescaditos para acá y tú.
A ver, ¿le puedes decir algo? Cuando estás escribiendo una noticia, te miras para el lado y le preguntas algo.
Pero tú y todo es la muela y hablar, ¿no?
La muela, que viva la saliva.
¿Qué cosa? No, cuidado.
Viste, saliva 2014.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, esto, te voy a estar a traer esta persona que escribe noticias y vamos a arrancar el programa con eso.
Bueno, ok.
Te tengo dos sorpresas. La primera es esta aburrida, que es la persona que escribe noticias. Y la segunda sorpresa te la voy a traer después. Mira, aquí la tienes. Ven.
Hola.
Buenos días.
Te voy a presentar a Ivette.
Oh, mucho gusto. Qué honor estar entre estas dos estrellas.
Mira, escribe, entrevista la que, ¿por qué escribes noticias?
Sí, porque yo estoy escribiendo noticias y ellos son las estrellas.
Ivette. Pero tienes apellido, Ivette.
Pacheco Cabañas. Ya aquí perdí la ñ porque la computadora es N, Cabanas.
Pacheco Cabañas. Ah, entonces tú no tenías problema en la playa con las cabañitas, que siempre tú resolvías una cabañita en la playa.
Yo era dueña de eso. Y de la cabaña también.
Y de la cabaña también. Óyeme, tú escribes noticias según dice Viñoli.
Uh-huh, aquí.
¿Desde cuándo?
Bueno, hace 2 años acá en Radio Martí.
¿Y te gusta el mundo del periodismo noticioso, prensa plana?
Sí, es un mundo bien lindo porque yo lo conocí en Cuba un poco, haciendo algunos programas sobre música e información musical, Pero aquí ya es otra cosa y te ayuda a conocer un poco más cómo funciona el mundo, cómo va el mundo día a día, estás al día. Y te ayuda en muchos aspectos de tu vida personal, inclusive. Me gusta mucho.
Hay muchas facetas de la noticia. Puede ser la noticia seria, puede ser la noticia de entretenimiento, las noticias de tecnológicas, las de el mundo de la naturaleza, la ciencia, las investigaciones. ¿Cuál prefieres?
Bueno, si te soy sincera, me gusta mucho la noticia del mundo científico, toda la tú sabes, tecnología me gusta, pero más lo que es el mundo de los fenómenos, todo lo que, vaya, lo que hace Roja.
Pero los fenómenos también meteorológicos, los ciclones.
Sí, ¿no? también, no. Todo. Pero... Bueno, a mí me gusta la noticia,
del arte. ¿Y del mundo de la cocina?
Bueno, esa la tengo frente.
No, la tienes al lado.
Ahora la tengo al lado, pero todo el día la tengo enfrente.
Oye, ¿has dejado a Morel sin palabras, compadre?
No, estoy oyendo, no lo continúo, estoy aprendiendo.
Dale. Morel escucha.
Claro.
Después dispara.
No, te preocupes por eso.
No, él no. Ahora te tengo la segunda sorpresa.
¿Cuál es la segunda sorpresa, señor?
La segunda sorpresa, la segunda invitada, porque es realmente la segunda invitada.
No has traído...
La primera es muy aburrida.
No, porque ha traído otra silla.
No traes otra silla, no, pero la voy a traer. Esto para mí. La segunda invitada no es una persona que hace noticia. La segunda invitada es una persona que es música. Música en el sentido de que es músico. Y música porque es música de arriba abajo.
No me digas.
¿Te traigo esa persona? Sí. Te la voy a presentar. Y vete.
Oh. Mira. Viene acompañada, ¿viste?, por la guitarra.
Sí, esta es. Sí. Tuve ya Morel, ya cambió de posición.
Claro, para que haga el espacio,
¿Cómo se puede combinar esas dos cosas?
Muy bien, porque bueno, la composición, que es lo que yo siempre he hecho en mis composiciones, es un narrar del día a día, de la vida de los demás o de diferentes cosas. Y la noticia va narrando lo que pasa también día a día en el mundo, local, lo que sea.
Una crónica musical.
Una crónica musical. Entonces yo, parece que ya venía anticipándome, siendo una cronista de mi tiempo, de mi momento.
¿Cómo te nació ese impulso de decir, me gusta la música y voy a componer?
Bueno, desde pequeña. Bueno, en mi hogar mi tío era músico y desde pequeña siempre estuve entre clases de música, alumnos de música, y ahí empecé con 4 años a estudiar el piano con mi tío, y después ya en las diferentes escuelas estudié guitarra con la profesora Marta Cuervo, una gran profesora de la Escuela Nacional de Arte. Y comencé mi vida profesional y así todo, pero bueno, la composición sí nació desde pequeña. Espontáneamente, un día en mi casa, pam, hice mi primera canción. Precisamente se la hice al pueblo de Bauta, de donde yo soy. Una canción muy incipiente, muy primaria. Ya después vinieron otras, pero fue mi primera canción.
¿Y todavía la recuerdas?
Bueno, no recuerdo muy bien los acordes, pero decía: y así es mi pueblo, una aldea perdida entre tanto campo, que enciende su cara cuando cae la noche, donde se oye el pito del viejo Gascar. Era un trencito que pasaba por Bauta. Y entonces la otra parte, creo, si mi memoria no me traiciona, que decía: y así es mi pueblo, ese que dista tanto de la lujuria, que no tiene admiradores millonarios, solo el amor de quien pudo allí nacer. Era algo así.
Bueno, ¿tú no has estado en Bauta, Morel?
¿No? Yo oído, lo conozco de oído. No, pero esas composiciones son las que tienen más valor, indudablemente, desde el punto de vista... No es una joya literaria, pero es una cosa que yo sé que está hecha con mucho sentimiento. Y además son los primeros pasos y son las, como dice ella, las que no se olvidan.
Sí, sí.
Y qué canción más, qué cosa más bonita que el terruño donde uno nace. Y el lugar donde se cría, se desarrolla y da sus primeros pasos. Por eso tiene la letra, es muy sugestiva también, ¿no? ¿Qué edad tú tenías cuando compusiste
eso? Yo creo, Morel, que tenía como 8 o 9 años.
Claro que sí, entonces imagínate tú las vivencias que se tienen tan sentimental y tan emotiva a esa edad. Y por eso son imborrables en la memoria de cualquier persona. Uh-huh. Y más que la que tiene la idea de la música y le gusta la composición y eso.
Fíjate
que
no. ¿La hiciste acompañada al piano o a la guitarra?
A la guitarra. Siempre compongo la mayoría de las cosas, la mayoría de mis composiciones, todas son a guitarra, las compongo con la guitarra.
Bueno, yo iba a bauta cuando todavía existía la 635. Así que fíjate.
Oye, ha llovido bastante.
Ha llovido. Sí. Bueno, y después de esa, ¿qué otras cosas te vinieron a la mente? ¿Qué otras cosas escribiste? Y...
Bueno, fui creciendo y fui teniendo vivencia y fui escribiendo, tú sabes, la vida, la vivencia. Uno no puede escribir de lo que no ha vivido. A veces, en muchas ocasiones sí, pero ya cuando uno tiene una experiencia similar o ya en la vida has avanzado un poco. Y así fue, fui creciendo, fui componiendo de todas mis vivencias personales o de los otros. En la medida que fui desarrollándome también musicalmente, eso también me ayudó. Y nada, hasta aquí.
Y ve, yo aprovecho la oportunidad porque, bueno, yo sabía de esta faceta tuya porque trabajamos juntos, ¿no?
Sí, adiós.
Pero
gracias.
Nunca habíamos podido andar como ahora sí. Esto ha sido una verdadera sorpresa desde el punto de vista de, ¿no? de conocimiento acerca de tu trabajo y tu desarrollo musicalmente. Yo me imagino que desde que empezaste a tocar guitarra y a componer, la trova cubana tradicional tuvo alguna influencia en ti. ¿Tú pudiste componer algo relacionado con las líneas de la trova cubana? Con esas cosas de Cindo Garay, de Manuel Corona, esas cosas te llegaron a influenciar.
¿Cómo no?
¿Y tuviste alguna inspiración sobre eso? ¿Compusiste algo relacionado más o menos con ese tipo de música, de la trova tradicional?
Yo pienso que yo he compuesto muchos son y algunas guarachitas. Ajá. Pienso que todo eso es una influencia, tiene la influencia de la trova tradicional.
¿Pero recuerdas alguna composición de esa que tú tengas aquí a mano que nos puedas ofrecer?
Sí, sí. Ahora te voy a tocar una precisamente que tiene una gran influencia de la trova tradicional, porque a mí María Teresa Vera, Cindo y todos los demás me encantan. Los escucho aún. Inclusive aquí había una persona que trabajaba con nosotros que me decía, yo vine a escuchar la trova tradicional aquí en Estados Unidos.
Es verdad.
Yo le decía, yo he escuchado trova tradicional siempre porque realmente son maravillosos. Las letras de esas personas, inclusive personas que no tuvieron una formación, tú sabes, educacional alta y hacían letras asombrosas. Entonces eso a mí siempre me impactó.
Oye, es increíble la guitarra como tiene en Cuba, el arraigo que tiene. Desde el siglo XVI, en la Villa de Trinidad, el primer guitarrista que conoce la historia de Cuba se llamaba Juan Ortiz, y lo mienta Bernal Díaz del Castillo en su crónica, que fue un cronista, Bernal Díaz del Castillo, y mienta Juan Ortiz en la Villa de Trinidad, y un tal Morón en Bayamo, que eran vihuelas, entonces era vihuela o viola lo que se tocaba.
Vihuela.
Es increíble, caballero, el arraigo de la música. Bueno, vamos a escuchar algo tuyo.
Sí, esto es una canción de hace algún tiempo también.
Abastece de luz en la serranía, desde que el sol se abastece de luz en la serranía, le pido a la tierra mía un poquitico de suerte, le pido a la tierra mía un poquitico de suerte, me voy sorteando la vida en un juego de moneda. Me voy sorteando la vida en un juego de moneda, y de ratico en ratico el azar se tuerce y se queja, y de ratico en ratico el azar se tuerce y se queja. Dame suerte, dame luz, dame alma, dame corazón y ganas. Dame suerte, dame luz, dame alma, dame corazón y ganas. Dame luz, dame alma, dame corazón y ganas. Dame suerte, dame luz, dame alma, dame corazón y ganas. Un sentimiento profundo yo pido pa' mi tonada. Un sentimiento profundo yo pido pa' mi tonada. Que venga de lo más hondo y a lo más hondo le vaya. Que venga de lo más hondo y a lo más hondo le vaya. Dame suerte, dame luz, dame alma, dame corazón y ganas. Dame suerte, dame luz, dame alma, dame corazón y un sentimiento profundo. Dame corazón y ganas. Yo pido, pido pa' todo el mundo, tú ve, dame corazón. tempranito por la mañana, na, na, suerte corazón y ganas. Dame suerte, dame luz, dame alma, dame corazón y ganas.
Magnífico. Oye, yo creo que todo lo que has pedido se te ha dado.
Bueno, sí, yo le doy muchas gracias a Dios. Me parece
que
sí.
Déjame decirte que eres una magnífica guitarrista.
No.
Porque cuando uno oye la guitarra no es lo mismo que cuando uno te está mirando tocar. Y en la digitación, ahí es donde se sabe, no hay un... La digitación es perfecta, no hay un rasgo, no hay un...
Más o menos, la guitarra clásica, que hace mucho tiempo que no estoy en ese campo, que lo respeto mucho, uh-huh. Te ayuda mucho,
claro.
a facilitarte el camino, tú claro. sabes. Aunque la guitarra de por sí es un instrumento bastante fácil dentro de los instrumentos un poquito que ya requieren... Pero es muy portable, claro. La llevas donde quieras y se aprende bastante fácil.
Y Betty, de la guaracha que tú decías, que la guaracha es una crónica diaria también de cosas, y de dramas de la vida cotidiana, pudiéramos decir.
De dramas de la
vida. De esas cosas que tú, que eres una gente observadora, se ve, ¿no?
Mm.
¿Qué observaste que lo plasmaste en música?
Bueno,
de esas cosas populares que uno ve.
Sí, no exactamente, no tengo esa... esa chispa, quizás, que yo le admiro mucho a un Pedro Luis Ferrer, con el que trabajé 5 años, que era un narrador, además simpaticísimo,
claro.
En sus guarachas, El Almuercero, muchísimas más que son conocidas. No, pero bueno, he hecho algunas guarachitas, algunas cositas. Había una que decía: me pediste un soncito que suene bien, para pam 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 pam, que sea bien relajoso y bien sabrosón. Ahora no recuerdo bien. Recordando con la su fuerza que da el vaivén para papán de tu corazón, canquen, cara, da, 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 tan, tan.
Tiene ritmo.
Era algo así, pero no recuerdo mucho ahora.
Bueno,
porque hace tiempo que no, tú sabes, que no me presento. Esto ha sido como un comenzar.
Y en Cuba, ¿hiciste algún dúo? ¿Estuviste en algún grupo o siempre estuviste como solista?
Yo comencé. En las peñas aquellas que se hacían, no sé si recuerdas, en la calle Sol, en la avenida del Puerto, la Nueva Trova, nos reuníamos muchos trovadores.
¿Conociste Angelito Roja?
Ángel, cómo no, muy bueno. Y conocí a muchísimas personas en esas peñas. Yo era la más jovencita, no porque soy tan jovencita, pero cuando aquello, el Carlos Varela comenzaban muchos otros, Fran Delgado... con quien tuve el gusto y el honor de compartir con muchos de ellos, Gerardo Alfonso. Y entonces hacíamos presentaciones como trovadores. Después ya toqué teclado con Pedro Luis Ferrer, en el grupo Pedro Luis Ferrer, durante 5 años. Trabajé también cuando Delia Díaz de Villegas, una cantante cubana, hizo su grupo. Yo fui fundadora del grupo que ella hizo en Cuba. Trabajé también con un grupo que se llama Juego de Mano, que no sé si lo habrán escuchado. Lo recomiendo porque es un grupo que tiene la línea más o menos de Pedro Luis Ferrer, pero tiene otras cosas también que se fusionan, que son bien interesantes. Y un compositor muy muy ingenioso y buenísimo, que es David. Y ese grupo es fabuloso. Yo toqué con ellos también, y así con varias personas, varias agrupaciones. Hice grupo, pero siempre también me presenté como solista, principalmente como trovadora.
El trovador generalmente le gusta cantar a las propias canciones que compone. ¿Tú te caracterizabas por eso o usabas canciones de otras personas en tus presentaciones?
Sí.
Y allá, te estoy hablando allá y aquí.
Sí, siempre me presento con mis canciones. Es decir, no porque desprecie la obra de los demás,
Exacto. Eso
está muy lejos de
eso.
¿Pero
te sientes cómoda con lo tuyo?
Me siento cómoda, yo siempre he dicho que yo no soy la cantante, yo expreso mis canciones, entonces por eso quizás me da un poco miedo meterme en terreno de otra gente, porque yo digo, bueno, yo con mi pequeña voz trato de expresar lo que yo compongo.
Sí, porque la canción de otra persona siempre se presta a comparaciones y es mejor...
Sí.
Bueno, yo creo que la voz no es un factor tan determinante, porque en Cuba ha habido boleristas inclusive. Yo te voy a citar un caso que yo vi personalmente uh-huh. cantar. Fui a verlo cantar un día porque lo oía por los discos y lo oía por radio, que se llamaba Orlando Vallejo. Orlando Vallejo, sí, un bolerista. Y Orlando Vallejo no tenía voz. Cantaba pegadito a los micrófonos. Sin embargo, era melodía pura. Y que es el caso tuyo. Claro. Tú no tienes esa voz errónea, claro. Pero tienes, tu voz llega, tu voz dice.
Gracias.
Tú, lleva el sentimiento, lleva el mensaje, y eso es muy importante en una persona que canta, porque tú estás expresando. No hace falta, tienes a Charles Aznavour, por ejemplo, por mentar.
Claro.
Aznavour no tiene esa voz errónea, una voz natural. Sin embargo, transmite la emoción de la canción, te llega la letra.
Exacto.
Yo estaba buscando ayer música para el programa del domingo de La Vitrola, y me topé con una cantante española que nunca había oído, que se llama María Dolores Pradera, no se me ha olvidado.
No
que es una mujer, vienen los videos en YouTube desde que es nueva hasta que ya está mayor. Uh-huh. No tiene esa voz, no tiene esa voz...
Pampanante.
Ajá. Y yo me acuerdo cuando llegó a Cuba, ¿qué cantante era? No me acuerdo que si era brasileño, que no tenía esa voz tan grande, sin embargo en Cuba causó furor. No me acuerdo si fue el mismo Manzanero. Manzanero no tenía esa voz.
Uh-huh.
Agustín Lara no tenía esa voz, y eres un compositor más famoso en el habla hispana y en el mundo que Agustín Lara. Sin embargo, no tenían esa voz.
Sí, sí.
Es increíble, pero bueno, Manzanero mismo.
Morel, te invito en los minutos que nos quedan 4 minutos antes de despedir esta primera media hora, cerrarla con...
Claro, con estamos otra, de acuerdo plenamente.
Escuchándote a ti, lo que quieras.
Ok, vamos a hacer entonces algo que... Una composición que hice aquí. A ver si...
Así como así. Mientras estabas cantando esa canción tan bonita, Mikey me dijo que tú se la habías dedicado a él, ¿eso es verdad?
Bueno. Mira, bueno, que sí, ahora se la dedico, ¿cómo no? Si
bueno, mucho. Después que está hecha, pero no fue pensando en él.
Pero él dijo de que si yo se la había dedicado, yo se la dedico porque yo quiero mucho a Mikey. Y a como a todos acá, a todos se la dedico, realmente, a todos.
Bien, bueno. Amigos oyentes, pues este es un revoltillo musical, como pueden estar ustedes disfrutando junto a nosotros. Nos queda media hora más que vamos a disfrutar también, pero no se vayan, no se muevan de la sintonía, vamos a una breve pausa, vamos a mantenerlo informado y regresamos dentro de unos instantes con este revoltillo de hoy musical.
Y con Ivette Pacheco, cómo no, gracias.
Gracias.